A ver, una pregunta que siempre me hago es, ¿qué se necesita realmente para ser un buen mediador? Porque a menudo lo vemos como una especie de arte, ¿no? Una habilidad casi innata. Pero, ¿y si fuera más como el trabajo de un atleta? Algo que se tiene que entrenar, como un músculo. Hoy vamos a analizar esto a fondo porque tenemos delante el guión de un vídeo promocional que detalla una zona de entrenamiento del mediador. Básicamente un gimnasio de competencias. Y nuestra misión, pues, es entender cómo se puede llevar la formación en mediación más allá de la pura teoría, convertirla en algo activo y, sobre todo, que se pueda medir.
Es una pregunta clave, Larla, porque la mediación, en el fondo, es pura ejecución. O sea, puedes saberte de memoria todos los modelos de negociación que quieras, pero si no sabes cómo reaccionar cuando la tensión se dispara en tiempo real, todo ese conocimiento, pues, no sirve de mucho. Y lo que me parece fascinante de este enfoque, de lo que vamos a ver, es que trata la mediación no como un temario a memorizar, sino como un conjunto de competencias que hay que desarrollar. De hecho, el guión lo deja clarísimo desde el principio. Cito textualmente, dice: "Aquí no hay preguntas trampa, sino ejercicios de juicio profesional, habilidad emocional y toma de decisiones reales". Esa es la filosofía. ¿Y eso lo cambia todo?
Claro, esa idea de juicio profesional es muy potente. No es acertar o fallar, es entrenar el criterio. Y para eso, el concepto de una zona de entrenamiento me parece brillante. Lo describen como un espacio seguro, para practicar sin las consecuencias del mundo real. Vamos, como el simulador de vuelo de un piloto, pero para conflictos humanos. Y se centra, según el guión, en cuatro competencias clave: neutralidad, empatía profesional, ética aplicable y análisis de diálogos.
Y si conectamos eso con el panorama de la profesión, esos cuatro pilares son, bueno, son el núcleo de la buena praxis. Pero me interesa mucho que destaquen ese matiz de empatía profesional. Es una distinción crucial que a menudo se malinterpreta.
Sí, a mí también me llamó la atención, porque uno tiende a pensar en la empatía como algo muy, muy personal, ¿no? Casi una conexión sentimental. En la práctica, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se vería un ejemplo de empatía personal frente a la profesional en una sesión?
Pues, a ver, imagina una mediación por un despido. Una de las partes, el trabajador, te cuenta con muchísima angustia cómo le afecta todo a su familia. La empatía personal sería sentir esa misma angustia. Quizás hasta enfadarte con la empresa por su insensibilidad, ¿no? Y claro, eso te haría perder la neutralidad al instante.
Ya. En cambio, la empatía profesional es la habilidad técnica de decir algo como: entiendo que la principal preocupación ahora mismo es la incertidumbre y el impacto que esto tiene en su familia. ¿Es así?
Con eso validas su emoción, demuestras que has escuchado, que has entendido, qué es lo importante para esa persona, pero sin casarte con su historia.
Entendido. Es una herramienta de comprensión, no de implicación emocional.
Exacto. Es una herramienta para construir puentes, no para tomar partido.
Y supongo que esa misma lógica se aplica a lo que llaman ética aplicable. No es solo saberse el código deontológico, sino saber qué hacer cuando ese código choca con la realidad.
Precisamente. La ética de manual te dice mantén la confidencialidad, pero la ética aplicable te pone delante un escenario real. Una de las partes te confiesa en privado algo que si se supiera podría poner en riesgo a un tercero, quizás a un menor. Ahí, ¿qué haces? La norma es clara, pero la situación es un nudo gordiano. El entrenamiento en esto no te da la respuesta mágica, te entrena para analizar el dilema, sopesar los principios y tomar una decisión fundamentada que luego puedas defender. Estos cuatro pilares no son teoría, son los músculos que este gimnasio quiere fortalecer.
Vale, la filosofía está clara. Pero, como en cualquier gimnasio, lo que importan son las máquinas, los ejercicios. Y aquí es donde el guión se pone muy, muy específico. Describen un menú de actividades, cada una con su objetivo, duración, nivel. Me gusta ese nivel de detalle. La primera que mencionan es la ruta del mediador. Por el nombre suena a un viaje, ¿no? ¿En qué consiste?
Pues la describen como una simulación con cinco fases, y decisiones ramificadas. El profesional se enfrenta a un caso y en cada etapa, ya sea la acogida, la exploración del conflicto, debe elegir entre varias opciones. Y claro, cada elección le lleva por un camino distinto y le muestra las consecuencias. El objetivo, dicen, es guiar a las partes a un acuerdo sostenible.
Entiendo el concepto. Es como un elige tu propia aventura. Pero me surge una duda. Una mediación real puede durar horas, a veces días. Una simulación de, ¿qué dicen?, 6 o 8 minutos, ¿puede capturar de verdad esa complejidad? ¿No se corre el riesgo de simplificarlo todo demasiado?
Es una objeción muy pertinente, sí. Y la respuesta es que el objetivo de esta herramienta no es replicar la realidad al 100%. Eso es imposible. Su objetivo es otro. Es aislar y entrenar un músculo muy concreto, la visión estratégica. Enseña a pensar no solo en el siguiente paso, sino en las consecuencias a 3 pasos vista. ¿Qué pasa si presiono ahora para cerrar un acuerdo? Pues que probablemente se rompa la confianza. ¿Qué ocurre si dejo que uno monopolice la conversación? Pues que el otro se sentirá invalidado y se cerrará. No entrena la resistencia de un maratón, sino la capacidad de un ajedrecista para anticipar movimientos. Entrena la adaptabilidad.
Esa capacidad de ver las consecuencias que se entrena en la ruta, me imagino que depende de tener un criterio muy afilado para empezar, ¿no? Es eso lo que busca la siguiente herramienta, la que llaman Detecta el Error.
Exactamente. Van de la mano. Detecta el Error es mucho más quirúrgica. Se presentan microdiálogos y el usuario tiene que identificar el principal fallo profesional del mediador. El guión lo llama criterio aplicado y lo sitúa en un nivel básico. Es como el solfeo para un músico. Es la base.
¿Pero se trata de detectar errores para evitar cometerlos? ¿O es una forma de imponer un único estilo correcto de mediación? Porque hay muchos enfoques que son válidos.
No, no creo que vaya por ahí. No se trata de estilos, sino de principios universales de la profesión. Un buen profesional, sea del estilo que sea, no hace preguntas que inducen una respuesta. No emite juicios de valor.
Claro.
Lo que esta actividad entrena es lo que yo llamo el ojo clínico. O sea, la capacidad de reconocer al instante las intervenciones que, objetivamente, contaminan el proceso. Es un entrenamiento en control de calidad y, sobre todo, en autoconciencia. Antes de poder pilotar un proceso complejo, tienes que darte cuenta de cuándo estás a punto de cometer un error de bulto. Es afinar el instrumento, un instrumento afinado para los casos más complejos. Y eso me lleva a la tercera actividad, que el guión califica de nivel avanzado, el dilema ético.
Dura unos 4 o 6 minutos y se centra en decisiones donde se cruza la ley, la deontología, la ética personal. Y la clave, dicen, no es solo qué hacer, sino por qué hacerlo.
Ahí entramos en el corazón de la responsabilidad profesional. La mediación está llena de dilemas de este tipo. La confidencialidad frente a la protección de un tercero vulnerable, por ejemplo. O la neutralidad frente a un desequilibrio de poder que es flagrante entre las partes. Son situaciones donde no hay una respuesta fácil ni correcta.
Entiendo el valor de plantearlos, pero vuelvo a mi duda de antes. ¿No hay un riesgo de que esto se convierta en un ejercicio puramente académico? O sea, ¿cómo se asegura esta plataforma de que ese razonamiento ético se traduzca en un comportamiento real bajo presión? Y no solo en saber elegir la respuesta correcta en un test para sacar buena nota.
Esa es la pregunta del millón, desde luego. Y la clave está en cómo esté diseñada la actividad. Si solo te pide elegir A, B o C, es un test, pero si como sugiere el guión con ese por qué hacerlo, te obliga a articular, a justificar tu razonamiento, la cosa cambia. Te fuerza a construir un argumento. El objetivo no es encontrar la solución, es entrenar el músculo del razonamiento ético. Es crear una especie de memoria muscular ética, ¿sabes? De modo que cuando te enfrentes a un dilema real, con toda la presión, tu cerebro ya haya recorrido esos caminos neuronales antes. No te garantiza acertar, pero te prepara para que la decisión no te pille completamente en fuera de juego.
De acuerdo. Pasamos de las grandes cuestiones éticas a algo mucho más micro, pero igual de crucial. La comunicación. La siguiente herramienta es Frase Perfecta. El objetivo es practicar la comunicación que salva procesos. Respuestas empáticas, reencuadres, frases que desbloquean conversaciones. Una actividad corta, de 3 minutos.
Es que la palabra es la herramienta principal del mediador. Y esta actividad, tal como la describen, es fundamental. A mí me gusta la analogía de un músico que practica escalas. Un músico no las practica para luego tocar exactamente esas escalas en un concierto. las practica para que sus dedos tengan la agilidad, la precisión y la memoria para poder improvisar y crear música con libertad.
O sea que no se trata de tener un repertorio de frases mágicas, sino de desarrollar la agilidad verbal para dar con la nota adecuada en el momento justo.
Justo eso. Es la capacidad de, en una fracción de segundo, oír un ataque personal, un «es que eres un egoísta», y ser capaz de reformularlo en una pregunta sobre una necesidad no satisfecha. Entiendo que para usted es importante que se tengan en cuenta sus necesidades en esta decisión, o transformar una queja en bucle en una propuesta de futuro.
No es memorizar guiones, es desarrollar la plasticidad del lenguaje para reconducir la energía del conflicto.
Y si la palabra es lo que se dice, la siguiente actividad, radar emocional, se centra en todo lo contrario. El concepto es detectar emociones no verbalizadas. Gestos, tensiones, silencios. El guión usa una frase muy potente. Un mediador profesional la reconoce antes que nadie. Esto suena casi a superpoder, a leer la mente. ¿Cómo se entrena algo que parece tan intuitivo?
Bueno, no es leer la mente, es leer la sala. Es reconocer patrones. Se estima que un porcentaje altísimo de la comunicación en un conflicto es no verbal. Las palabras pueden decir, estoy de acuerdo, pero un cuerpo rígido, una mandíbula apretada...
Cuentan otra historia.
Exacto. Están contando una historia completamente diferente. Entrenar este radar no es magia. Es un ejercicio de observación focalizada. La plataforma probablemente te muestre vídeos o descripciones de situaciones y te pida que identifiques la emoción latente. Al hacerlo una y otra vez, dejas de ver gestos aislados y empiezas a ver un lenguaje corporal coherente. Te permite ir más allá de la superficie.
Es como aprender a leer la música que hay detrás de la letra. Y eso nos deja con la última actividad del menú, el Reto Express. Es un entrenamiento de alta intensidad. Mini casos cronometrados de solo 2 minutos donde cada segundo cuenta. Esto parece la prueba final, ¿no? Donde tienes que juntarlo todo y hacerlo rápido.
Absolutamente. Es la prueba de fuego. En una sesión real, a veces no tienes 10 minutos para reflexionar. Tienes que tomar una decisión en segundos. ¿Interrumpo esta dinámica destructiva o les dejo desahogarse? ¿Propongo un receso ahora o aguanto un poco más?
Ya.
El reto express simula esa presión del tiempo. Entrena la capacidad de pensar con claridad y agilidad cuando el cronómetro aprieta. Es la prueba definitiva para ver si todas las demás habilidades, la estrategia, el ojo clínico, la ética, la agilidad verbal, el radar emocional, están realmente integradas.
Entonces, si damos un paso atrás y miramos el conjunto, tenemos 6 actividades muy diferentes que cubren estrategia, análisis, ética, comunicación. ¿Cómo encajan todas estas piezas? ¿Cuál es el beneficio global de pasar por este gimnasio?
Lo interesante es que estas 6 herramientas no son aleatorias. Si te fijas, mapean perfectamente los 3 frentes de cualquier conflicto. Tienes herramientas para gestionar el proceso. Ruta del mediador, reto express. Herramientas para gestionar a las personas. Radar emocional, frase perfecta. Y herramientas para gestionarte a ti mismo como profesional. Dilema ético, detecta el error.
Ah, claro. Es un sistema de entrenamiento holístico. Por eso el guión puede prometer de forma creíble esos 3 beneficios finales. Mejoran la toma de decisiones, fortalecimiento del criterio profesional y, como consecuencia de todo, un aumento de la confianza. Y ese punto, la confianza, me parece el resultado más importante. Porque puedes tener toda la formación del mundo, pero si no tienes la confianza para intervenir en un momento tenso, no sirve de nada.
Claro, y la confianza no nace de leer libros. Nace de la experiencia, de haberlo hecho antes. Lo que un entorno de simulación como este ofrece es, precisamente, experiencia sin riesgo. Permite al mediador cometer errores garrafales, probar enfoques y aprender de las consecuencias sin dañar un caso real.
Sin perjudicar a personas reales.
Eso es. Ese es un valor incalculable. La confianza para intervenir, para guardar un silencio estratégico, para proponer algo arriesgado, todo eso se construye practicando en un entorno que te permite fallar.
La verdad es que, visto así, la propuesta que analiza nuestro material de hoy es un ejemplo muy claro de cómo la formación de habilidades blandas, como la mediación, está evolucionando. Estamos pasando de modelos pasivos, de escuchar y leer, a modelos interactivos. La metáfora del gimnasio es perfecta y me parece coherente que el guión termine mencionando formaciones avanzadas, con simulaciones más largas y evaluación certificada. Muestra que esto no es un juego, es un camino de progresión profesional.
Exacto. Y todo este modelo de simulación para entrenar el juicio y las habilidades interpersonales es muy revelador. De hecho, nos lleva a una pregunta más amplia, que va más allá de la mediación. Si es tan eficaz para los mediadores, que trabajan con el conflicto en su forma más pura, ¿qué otras profesiones podrían transformar radicalmente su eficacia adoptando un gimnasio similar? Pienso en médicos en su trato con pacientes para dar malas noticias, en directivos gestionando equipos con alta tensión, o incluso en diplomáticos en una negociación crítica. ¿Cuántos errores costosos podrían evitarse si todos tuviéramos un espacio seguro donde entrenar nuestras competencias más cruciales?